Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenas, buenas, bienvenidos a una edición levemente demorada de Control Z. Esto es así, ¿qué va a ser? Así es la radio. Esto es un programa que normalmente arranca a las 9, pero hoy unos minutos más, minutos menos, es lo mismo. A fin de cuentas, lo importante es estar acá, estar contándoles todo lo que vamos a... todo lo que tenemos para pensar sobre lo que ha acontecido durante la última semana en tecnología, lo que está pasando en el mundo y que siempre nos llama la atención.
Lo que sí podemos asegurar es que es un programa en vivo. En épocas de inteligencia artificial podemos decir que es en vivo, por eso no había arrancado antes.
Claro, es un vivo recontra vivo, pero bueno, así es la vida. Escúchame, Facundo, este programa es un programa en vivo. Se puede escuchar en vivo, se puede escuchar a través de radioled.com.ar, la página de la radio. Se puede escuchar a través de TuneIn, se puede escuchar con cualquier dispositivo si tenés conexión.
Sí.
Pero para eso necesitas tener una conexión 4G, Wi-Fi, cableado, lo que sea.
Algún tipo de enchufe al mundo exterior.
Claro, alguna manera de conexión. Y resulta que en algunas partes del mundo eso no es tan sencillo. Vos hoy estás... Uno hablando siempre de cierta... un segmento de la sociedad que toma la conectividad permanente o cuasi permanente como algo natural, que no es la de todo el mundo, ¿no? Siempre haciendo esa salvedad. Pero digamos, uno tiende a asumir que en la casa, o en el trabajo, o en un local de comida, o en algún otro lugar, en la ciudad de Buenos Aires, en las plazas, qué sé yo, va a tener algún tipo de conectividad.
Sí.
O incluso en la calle va a tener 3G, 4G, lo que sea.
De hecho, es más, nos acercamos más a tener conectividad en todos lados.
En todos lados. Pero no es así en todas partes del mundo. Incluso en la Argentina, no es lo mismo la conectividad que tenés en la ciudad de Buenos Aires que en el medio del campo, por ejemplo.
Sí.
Hablábamos hace una o dos semanas sobre ese teléfono loco que tiene conexión satelital y que entonces realmente podés estar en absolutamente cualquier parte del mundo conectado. No es este el caso. Quiero decir, si no tenés eso, tenés que apelar a otra cosa, como por ejemplo Wi-Fi. Y resulta que hay un pueblo.
Sí.
En Polonia, la ciudad de Świebodzin, ponele.
Pues, espectacular esa lectura.
Pido disculpas a la comunidad polaca.
Lo estoy leyendo hace 5 minutos y estaba pensando cómo se dice este lugar.
No sé, yo me acabo de enterar de que existe, de que tiene la... tiene la estatua de Cristo Redentor más alta del mundo.
Bien.
Yo pensé que era la de Río de Janeiro.
Sí.
El pan de azúcar, que tiene 30 metros de alto.
Bien, sí.
Pero resulta que hay dos más altas.
Esta, al final ni siquiera es el más grande del mundo.
No, tal cual. Yo pensé que era el más alto, pero no. Está el de... este de estatua de... en Suecia, que tiene... Suecia, en Polonia.
El Jesús polaco.
El Jesús polaco, que tiene 36 metros de altura.
Bien. 6 metros más.
Y después en el medio tenés el Cristo de la Concordia de Cochabamba en Bolivia, que tiene 34 metros sin contar el pedestal que hay. Porque si no, claro, me subo un banquito, somos todos vivos.
Ese es como un Jesús que se peina con un poquito de hop o algo así para robar un par de...
en vez de usar sandalia con plataforma, no. Es la estatua sola. Bueno, la cuestión es que le pusieron unas antenas en la cabeza, algo que se usa mucho. Por ejemplo, en muchas ciudades se esconden antenas 3G o 4G en las cúpulas de las iglesias.
Mira.
Porque suele ser suficientemente alto y escondes para no...
se puede disfrazar.
Exactamente, para no impactar en la parte visual de las ciudades. Hay muchas quejas al respecto. Mucha gente quiere no tener una antena en el techo de...
yo quiero
de su
Wi-Fi,
edificio.
Pero quiero menos antenas, viejo.
Claro, pero no solamente porque tengas miedo de que la antena te va a afectar con su radiación, lo cual no es cierto, pero no importa. Ponele que no quieras eso. Pero además hay muchos que dicen, no, mira, la verdad que es una torre inmensa que queda horrible. Hace ruido, qué sé yo, hay un montón de cosas. Bueno, entonces sí. Se están escondiendo en cúpulas de de iglesias, decíamos. Hay algunas que están disfrazadas como palmeras, por ejemplo, que se usan mucho en Miami. Entonces, vos ves una palmera que si la mirás, te das cuenta que es una palmera falsa. Pero vos venís distraído, venís en el auto, venís caminando, venís haciendo otra cosa, y en el horizonte está esa palmera que no es una palmera, pero a vos no te llama la atención porque, como no la mirás con detenimiento,
claro,
no te das cuenta.
Como bueno, parte del paisaje camuflado.
Claro, pero no estamos hablando de Miami, sino de esta ciudad polaca, que no voy a intentar decir de nuevo el nombre porque no me va a salir, que tiene el Cristo más alto del mundo, y en el techo del Cristo, escondido en la corona, le pusieron la antena Wi-Fi más alta del mundo.
Bien, porque tiene una corona la estatua, lo cual sirve para el ocultamiento. No es que le salieron dos cuernitos ni nada.
No, claro. Tiene... No es LTE lo que tiene. Tiene Wi-Fi o WiMAX. Y entonces el punto es que hay medio bolonqui porque el párroco de la ciudad dice, pará, a mí me dijeron que como buen Cristo tenía un pararrayos.
Sacrilegio.
Es típica poner en la cabeza de este tipo de estatuas tan grandes, un pararrayos.
Mira, no, eso tampoco lo sé.
De hecho, en la ciudad de La Cumbre, en Córdoba, hay un Cristo,
sí,
en la cima de un cerro. Yo iba a veranear ahí de pequeño y tiene un pararrayos y una vez le voló la cabeza.
Mira, el Cristo decapitado, sí, que es otra representación distinta.
Claro, fue un... No te voy a decir el despelote que fue.
El Cristo pro aborto.
Que un rayo le, digamos, que venía directamente del cielo, le borra la cabeza. Pero bueno.
No, es un mensaje también.
Claro,
¿no?
Digo,
los que ven mensajes en todos lugares, es ahí.
Pero bueno, señal. La cuestión es que, nada, hay mucho lío con este pobre Cristo.
Es sacrilegio, digo. ¿Hay ahí como una profanación a la imagería religiosa? ¿O podemos decir, no, mira, igual la estatua va a estar, no se ve, los fieles no se enteran?
Mira, está muy... dice que no le pidieron permiso, está muy enojado.
Es
una profanación, no sabemos.
No sé, porque en realidad sería como quejarse que existiera una aplicación de la Biblia, que la hay, tipo una Biblia digital.
Pero ponerle que ahí estás llevando hacia adelante la palabra del Señor. En este caso, lo que para mí se queja es que no le avisaron. Luego le clavaron un coso en la nuca y no me dijeron nada. Yo pensé que era un pararrayos, ¿no es?
Basta de apuñalar por la espalda. Claro.
Sí, bueno. En ese caso tenés un ejemplo de algo que tenés un Cristo, tenés la antena, tenés la posibilidad de, como está muy arriba, tener Wi-Fi, dar señal y qué sé yo. Esa como cosa medio rara. Después tenés otra cosa que está buenísimo, que no te lo dije en la reunión de producción tan larga que tuvimos, que está buenísimo por lo que permite, por el concepto detrás, que es una locura. Hay un par de pibitos, ya te voy a decir, se llaman Ollie y Harry Ferguson.
Bien.
Y entonces se compraron el barco pirata de Playmobil, con lo cual yo ya los envidio muchísimo.
Fantasía de todos los niños. Sí.
Yo tenía un compañero del primario, Daniel Monterrey, que le mandó un gran abrazo, que tenía el barco pirata y era como... Era la locura.
Yo tenía un tío que también había ligado un barco pirata.
Bueno.
Pero nada, nunca se heredó encima eso.
Bueno, estos dos pibes tienen... son dos hermanos de 8 y 5 años que tienen unos padres muy particulares, claramente, que les regalaron el barco pirata, y en un momento estos pibitos que viven en Escocia, si yo no me equivoco, dijeron, che, ¿lo podemos tirar al agua? Porque ustedes saben que el barco pirata flota claro, y flota muy bien. Y entonces le dijeron, lo queremos tirar al agua para ver hasta dónde llega. Entonces, los padres...
O sea, no es que llenaron la bañadera, no, y dijeron, vamos a ver si
claro,
flota.
Claro, o una pileta. No, dijeron, lo queremos tirar en alta mar. Entonces, los padres, que es gente muy emprendedora, dijeron, dale. Pero no lo tiraron así nomás.
Lo
toquetearon, lo modificaron.
Y sí, claro.
Le pusieron una quilla mejor que la que tiene, que es muy chiquitita, digamos, no se lo hubiera bancado. Le sacaron, lo tunearon, vamos a decirle así, para tirarlo al mar. Y le pusieron un mensaje diciéndole, escúchame, si vos encontrás este barco en alta mar, por favor, mandanos un mensaje con una foto para saber a dónde llegó. ¿Vieron claro, cómo está? Había un muñequito que lo llevaban los camioneros.
Sí, el que hacía dedo.
Este es lo mismo, pero con el barco.
Pero, claro, naval.
Entonces lo tiraron en la ciudad escocesa de Peterhead y se fue flotando.
Se fue. Los niños se ven bastante maduros, ¿no? Porque entregar el barco Playmobil a los mares.
Sí. Lo mejor de todo es que lo encontró un barco noruego.
Sí.
Dijo, che, esto está buenísimo. Les mandó fotos, todos los saludos.
Se sorprendieron ya con el, sí, el barco pirata de los Playmobil. Sí, es el barco pirata de los Playmobil. Tráelo.
Tráelo, tal cual. Y entonces dijeron, vamos a hacerlo bien. Lo arreglaron un poquito porque estaba un poquito golpeado por el mar y le pusieron un GPS.
Bien.
Un GPS con conexión satelital.
Le van haciendo su aporte cada uno el que lo encuentra.
Exactamente. Lo volvieron a poner al agua y entonces vos ahora podés seguir el derrotero del barco, que ya lo levantaron varios barcos en el medio, todos le van agregando algo. Imagínate que el pobre bicho este no estaba pensado para esto. Y entonces estos dos pibes tienen un barco de Playmobil que está dando la vuelta al mundo y en estos momentos está cerca del Caribe. Cruzó todo el Atlántico.
¿Esa?
Sí, estaba llegando a Belice, uno de esos, y andaba por ahí. En www.controlzradio.com.ar les vamos a dejar la página web donde vos podés seguir viendo el camino del barco. Gracias al GPS y gracias a una conexión satelital y gracias a que un montón de compañías dijeron, che, está buenísimo, por los pibes lo hacemos, sí, lo pusieron, claro. Y lo hacen, no importa. Es una locura.
Me gusta porque el barco pirata de los Playmobil tuvo más aguante del Titanic, que quedó a mitad de camino. Ya cruzó un océano, todo.
Espera que se le emboque con algún...
No, bueno, pero sigue dando vueltas.
Sí, sí. Pasó por Suecia, Noruega, Dinamarca. Ahora está cerca de Guyana y Venezuela.
Hermoso.
Y entonces dos veces por día se actualiza la posición. Y entonces han ya hay toda una campaña para ir a buscarlo, porque además se está quedando sin batería el GPS. Se carga por USB.
Claro.
Y entonces los padres de estos pibes dijeron, che, si alguno se copa, no te digo que desvíes el curso de tu meganavío, pero si andás por ahí...
Si aparece en tu camino.
Claro, si estás cerca y te puedes poner una escapada con una batería, cargarle el GPS y seguir dejándolo, si podés, copate.
Claro, mantengamos el chiste vivo.
Claro. Estos dos pibes, que Oli y Harris Ferguson, de 8 y 5 años, tienen además, si entran en la página y los rastrean un poquito, los padres son una gente muy particular y les hicieron como una lista de 100 cosas que tienen que hacer, 100 cosas copadas o 500 cosas copadas, no acuerdo el número grande, para hacer antes de que sean adultos.
Tipo, no sé si les dieron presión o les dieron un montón de cosas divertidas para
aparentemente,
hacer.
Aparentemente son muchas de las cosas, las propusieron ellos.
Ah, mira.
Entonces saben que algunas no hay manera, hay muchas que van a tener que esperar. Tipo, construir la montaña, escalar la montaña más alta del mundo. Bueno, ahora no. Primero termina el secundario y después. Pero hay un montón que así, que con toda la difusión de todo esto, de repente las están cumpliendo, como uno que vi el otro día, tiene una página de Facebook muy nutrida. Querían luchar, hacer una lucha, una guerra de espadas con espadas medievales de verdad. Siempre hay algún experto en eso.
Sí.
Ellos no creo que hayan dicho con espadas medievales de verdad, pero dijeron, queremos una lucha con espadas de verdad. O sea, aprender a espadear de verdad. Siempre hay gente dispuesta a esto. Entonces apareció un ñato que es experto en lucha medieval, fue con sus mega espadas que yo, y les dio un curso acelerado de lucha medieval.
Qué bien esos padres.
Sí, sí. Yo les tengo muchísima envidia.
El HMS Aventura, que es el barco este que está dando vueltas, en este momento está cerca de Venezuela.
Sí.
Y se maneja una velocidad de 0.5 nudos.
Que nunca vamos a saber cuánto es.
No.
Imposible saber.
30 kilómetros.
No, mucho menos.
15.
No, menos.
6.
Te lo averiguo.
Despacito.
¿Cuánto es un nudo? Vamos a poner en Google.
Esto es medio nudo.
Esto es sí, claro. Un nudo es 1 km/h. 1 km, bueno. 800 km/h. O sea que va a...
Ah, bueno, al final era como bastante...
800 m/h. Y bueno, loco.
Es como la relación peso real.
Claro. Ponele, solamente que esta no varía. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es la página web. Y si no, Control Z Radio, Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter. Recién hablábamos de esto, de los pibes y de la tecnología y de cómo los padres están influyendo en su acercamiento a un montón de cosas. Y ahora vamos a hablar de algo que en un punto tiene que ver, que es la presencia de las mujeres en tecnología. No digo que los padres sea la única razón por la que puedan estar, pero sin duda tiene una influencia, pero hay toda una influencia de toda la sociedad que hace que haya cambiado la cantidad de chicas que se acercan a una carrera informática o tecnológica, desde un punto de vista amplio. Para hablar un poquito más de esto y de un estudio que se hizo recientemente, es que estamos en comunicación con Mariana Varela. Ella es una de las fundadoras de Chicas en Tecnología, que es justamente una organización que tiene como misión hacer que más mujeres se acerquen al mundo de la tecnología desde un punto de vista de las carreras y la creatividad y demás. Hola, Mariana, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo.
Buenos días. Mariana, contanos un poco cómo es este estudio que hicieron y sobre todo, ¿por qué lo hicieron?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue un pedido de acceso a la información. Como ustedes saben, Argentina tiene como objetivo de que todas las personas que hagan un pedido de información puedan obtener los datos reales estadísticos de, cómo estamos yendo en diferentes áreas. Nosotros lo que hicimos fue hacer un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación en base a cuántas mujeres estaban inscriptas, reinscriptas y egresadas de las carreras relacionadas a, por ejemplo, a la programación. Carreras que tienen que ver con la ingeniería, carreras en las que uno se recibe de analista o de técnico. Todas esas carreras las relevamos y pudimos obtener esas bases de datos que nos daban exactamente el número de estas inscripciones, reinscripciones y egresadas. Así que un poco eso fue lo que realizamos también, porque queríamos saber cuál era el estado de la situación en Chicas en Tecnología. Nosotras estamos con chicas que todavía no están ingresando a las carreras, a estos estudios están desde que se termina la secundaria. Pero queríamos saber un poco cuáles eran los números verdaderos, porque nosotros teníamos una idea de parte del estudio de la Fundación Sadovsky que era un poco antiguo, que ya nos quedaba un poquito viejo, y queríamos ver qué buenos datos podíamos conseguir.
¿Y qué datos consiguieron?
Bueno, conseguimos un dato que fue fundamental, que es el dato de la cantidad de mujeres y porcentaje de mujeres que se inscriben en estas carreras en relación a los hombres. El dato que más nos llamó la atención es que en promedio en las reinscripciones en los últimos años, desde el 2010 hasta el 2015, solamente el 16% de las inscripciones son mujeres. Tenemos un dato que es bastante desalentador, que es especialmente, por ejemplo, en el año 2015 solamente ingresó una mujer cada 6 varones. Así que, un poco nos muestra esta disparidad que hay en relación al género en cuanto a los ingresos de las mujeres en relación a los hombres en estas carreras.
¿Y por qué te parece que hay semejante diferencia?
Bueno, en realidad lo que muchas veces nos dicen es que, bueno, sí, a las mujeres en realidad estas áreas no les interesan o están para otras cosas o bueno, simplemente sus habilidades están puestas en otros lados. Y la verdad es que no. La verdad es que nosotras creemos un poco, no es lo que nos arrojan los números directamente, pero es un poco la base de lo que nosotros trabajamos.
¿Mariana?
Sí, acá está, ¿me escuchás?
Sí, te voy a decir, ahora sí.
Nosotros lo que creemos es que justamente las adolescentes, antes de ingresar a estas carreras, hay algunas habilidades que necesitan explorar. Ellas necesitan saber cuáles son las cosas en las que son buenas, necesitan saber que lo que ellas estudien y lo que ellas puedan aplicar en su futuro profesional puede ayudarlas a construir un impacto en la sociedad. Y por otro lado, también creemos de que faltan role models, mujeres que hayan seguido estas carreras. Entonces, bueno, es como una rueda de razones por las cuales nosotras creemos de que tenemos estos números hoy en día.
¿Y cómo se hace para cambiarlo y cuándo podés esperar ver un cambio? Porque esto tiene, como vos bien decías, hay mucho de cultural. Quiero decir, no tienen ningún impedimento, pero ciertamente no está dentro de su horizonte posible para un montón de chicas. La posibilidad de seguir una carrera tecnológica.
Sí, en realidad es una cadena de responsabilidades. Como vos bien decías antes, en el seno de la familia hay una oportunidad de que también los padres se interesen de cuáles son estas nuevas carreras, estas nuevas posibilidades, y empezar a acercarle a los chicos y a las chicas especialmente la tecnología, no tanto desde el lado del usuario, porque somos todos usuarios, sino más bien desde el lado de creadores de tecnología, que los padres también puedan interiorizarse en cuáles son, dónde pueden poner un poco más de estímulo, dónde pueden darle esta ilusión a las chicas de que también pueden ser creadoras. Desde el lado de los profesores, y especialmente los profesores de la facultad, sabemos que a veces, se hace un poco difícil esto de tener tan pocas chicas entre un mar de varones, y bueno, muchas veces las chicas se sienten incómodas en levantar la mano o en pedir que se les explique algo de vuelta. Tal vez eso no pasa tanto en los varones porque justamente hay como un poco más de compañerismo y camaradería porque son todos varones, pero bueno, a veces un poco las chicas se quedan un poco más atrás con eso, también es en cuando tienen que formar grupos y hacer trabajo en equipo, sucede mucho de eso. Entonces, un poco identificar este problema nos ayuda a entre todos, desde un pequeño lugar, poder darle el lugar a las chicas, poder sentirlas que están incluidas, sentirlas que son parte del equipo y más pronto de la sociedad. Y bueno, de todo esto sabemos de que los equipos diversos en las empresas, los equipos en los que tienen una cantidad equitativa de hombres y mujeres trabajando, son los que obtienen mejores resultados. Es ahí donde existen equipos más creativos, donde salen nuevas propuestas de innovación y donde puedan pensar en este producto que puede ser usado tanto para hombres o para mujeres, pero teniendo en cuenta como la cuestión más fina de cada uno, que se da desde quienes están creando el producto. Por eso nos parece que, bueno, en este momento en el que la industria argentina tecnológica está en auge, es un campo en el que hay pleno empleo y, de hecho, las empresas tecnológicas que se nos acercan nos dicen: no contrato más gente porque no hay ni hombres ni mujeres. Y nosotras vemos que, en realidad, la verdad es que hay muy pocas mujeres también. Entonces creemos de que es una muy buena oportunidad. Para Argentina es un muy buen momento de que las chicas y los chicos, pero especialmente las chicas también, empiezan a notar un poco la importancia o la relevancia de trabajar en estos campos. Y bueno, creemos que de esa manera también esto va a impactar positivamente en la economía del país.
Más allá de los estudios y de la idea de armar una carrera con esto, hay las empresas, vos recién lo mencionabas, pero ¿ustedes ven que haya alguna resistencia para contratar chicas o simplemente agarrarían, entre comillas, cualquier cosa? Simplemente el problema que tienen es que no hay tantas en el mercado.
Algunas empresas que pueden ver esto como un problema, digamos, este tema de la falta de diversidad como un problema, hacen un poco más de esfuerzo en buscar estas chicas, buscar a las chicas. Hay algunos procedimientos que hace la gente de recursos humanos al principio, digamos, cuando están en la búsqueda digamos, sin tener ningún objetivo de contratar a un hombre o a una mujer, tratan de tapar los nombres en los currículum, tratan de imaginarse que este puesto podría ser tanto para un hombre o para una mujer. Pero bueno, algunas empresas hacen un esfuerzo puntual en buscar mujeres programadoras o mujeres que se puedan desarrollar en el ámbito de la tecnología. Algunas de las empresas que se nos acercan, sí, un poco tienen sus propias estadísticas a mano, realmente saben cuántas mujeres tienen y lo ven como un problema y las buscan.
Pero también hay cierta resistencia en otras compañías a contratar mujeres, o no, simplemente no las ven. Quiero decir, es una cuestión de discriminación. ¿Hay alguna idea de decir, no voy a contratar mujeres porque no sirven para tecnología aunque tengan la calificación? ¿O si tienen la calificación ya está bien?
Mira, honestamente las empresas que se nos acercan a nosotras son empresas que les interesa tener claro. Diversidad. No son todas. Un poco hablando en un café nos encontramos con situaciones en las que sí hay chicas que son mentoras o son chicas que nos siguen en las redes o que se nos acercan y nos dicen, yo tuve una muy mala experiencia en esta empresa, me perseguían porque era mujer o no me daban las tareas más pesadas, no me mandaban a servir café, y cuestiones claro. Así, una dice, y la verdad que sos ingeniera de sistema y que te manden a servir café no está bueno. Pero por otro lado también nos encontramos en la situación de que hay avisos que piden programadores y que uno, por pensar de que es neutro, bueno, yo soy mujer, me puedo anotar igual, me puedo inscribir igual para en esta búsqueda, y se encuentra en el momento de la entrevista decir, en realidad esto era un papel para que estábamos pensando para un varón. Entonces esos son los momentos en los que más golpea el tema de la discriminación. Pero bueno, las chicas ya están preparadas, ya saben que este es un campo que está principalmente dominado por hombres, y las empresas que tienen un equipo de recursos humanos que es bastante amplio, que ya sabe manejar estos temas, generalmente no pasa.
Okay,
hay algunas historias de error, pero creemos que las cosas están cambiando.
Mariana, ¿y qué hacen todo esto chicas en tecnología? Digo, más allá de haber pedido el estudio, ¿cuál es su actividad? ¿Organizan encuentros? ¿Cómo funciona?
Bueno, sí, esto realmente es una cosa distinta que hicimos esta vez para chicas en tecnología. Principalmente nosotras tenemos programas libres y gratuitos que son para chicas adolescentes en edad de secundaria, principalmente entre los 13 y 16 años. Es un poco lo que creo que te contestes de darle que ellas pueden pasar de usuarias a creadoras de tecnología, mostrarles que ellas pueden ser buenas en esto, pueden ser buenas programando, pueden ser buenas diseñando aplicaciones o diseñando la experiencia de usuario. Y queremos, de alguna manera, empezar a mostrarles cuál es el camino que podrían seguir y las posibilidades que tienen. Tenemos tres programas, un programa muy intensivo de 4 días, en las cuales, bueno, pasan por estos estadios de pensar un problema, pensar el diseño, les enseñamos a programar y a presentar cuál es el problema y la solución que encuentran haciendo una aplicación. Las chicas entran sin saber nada a nuestro programa y salen 4 días después con una aplicación instalada en sus teléfonos que soluciona un problema de la vida real. Y la verdad que eso es un flash para las chicas que no saben nada, tener una solución así es realmente un cambio. Y bueno, en muchos casos después seguimos en contacto con las chicas y nos encontramos con que realmente cambió su universo y lo empezaron a pensar en tecnología como que ahí tienen un futuro para seguir después de que terminan la secundaria. Ya te digo, este programa se llama Programando un Mundo Mejor, es súper intensivo de 4 días, pero tenemos un programa que lo lanzamos este año a nivel nacional que se llama Clubes de Chicas en Tecnología, en el cual no se hacen 4 días presencialmente con nosotras en Ciudad de Buenos Aires o en provincia, sino que se hace en todo el país en 3 meses en las escuelas. También es puntualmente solamente para chicas de la misma edad, pero lo que hacemos en este caso es que los docentes, algún docente de la escuela o de alguna institución que pueda albergarlas, toma el desafío de seguir el programa que nosotras les brindamos, y en 3 meses las chicas se anotan y hacen básicamente lo mismo, crean una aplicación para solucionar un problema que ellas mismas encuentran en sus comunidades, en sus barrios o en sus escuelas. La verdad es que tenemos un montón de escuelas anotadas en todo el país. Mira, estaba buscando antes que me llames exactamente el número, pero al principio teníamos inscritas como 70 escuelas a principio de este mes, así que bueno, estamos haciendo el seguimiento de bueno, cómo le está yendo a estas chicas. Tenemos equipos de entre...
¿Se fue? ¿Se nos fue? Parece que se... Nos dejó saber.
Hola.
Ahí estás, ahí volviste.
Sí. Hola. Ay, sí, sí. Estoy acá. Así que bueno, estamos teniendo bastante éxito y bueno, estamos muy ilusionadas con cuáles van a ser los resultados a fin de este año.
Buenísimo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ricardo.
Por nada, la que pasaba era Mariana Varela hablando de Chicas en Tecnología y de cómo están haciendo para... a lograr cambiar esta poca presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología, que como bien decía ella, llevar más no es solamente una cuestión de paridad de género, que no está mal, sino que está comprobado que esa mirada distinta que tienen contribuye a que los productos tecnológicos que se crean sean mejores, no sean simplemente un chiche para varones, pensado por varones y para varones, sino que hay una mirada diferente que lo enriquece y hace que sea mejor.
No, y aparte mismo la lógica de que si el usuario no va a ser únicamente o exclusivamente masculino, digo, el usuario va a ser tanto las mujeres como los hombres, digo, en su elaboración, obviamente que tiene sentido que
participen los dos. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Never over.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Siempre hablamos de cómo la tecnología se va metiendo en nuestras vidas y cómo va influyendo en todo y cómo va cambiando.
Cómo es parte de nosotros. Casi hasta el punto de a veces metérnosla en el cuerpo.
Sí, exactamente. Hay una cosa que yo desconocía que existía, que se llama dismorfia de Snapchat.
¿Dismorfia de Snapchat? ¿Lo decís así como si es algo que me tengo que ir a hacer ver de la dismorfia? ¿Decís?
Claro, dismorfia por la es el término médico.
Claro.
Y entonces hay chicas, según una nota de la BBC, cuenta... por ejemplo, hay una piba que se llama Crystal, tiene 26 años, vive en San Diego, California, y se gastó $1,700.
Bien.
En una cirugía estética para su rostro, porque ella se saca muchas selfies, se pone mucho filtro, ¿no? Aplica el filtro ese que te. Para embellecerse.
Sí.
Y dice: yo no me quiero ver como me veo en la vida real. Yo me quiero ver como me veo en la selfie de Snapchat o de Instagram.
Quiero ser la del filtro.
Quiero ser la del filtro. Mirá. Entonces se toqueteó la cara para ser la del filtro sin el filtro.
Ok.
Los pómulos, las cejas, los labios, los párpados, se rellenos faciales, no sé.
Se habrá afinado alguna cuestión porque sí, tiene como esa cuestión. Aparte son medio como dibujos japoneses a veces los filtros, ¿viste?
Total.
Tiene como esa cuestión de que aparte que el anime te hace los ojos occidentales.
Los ojos saltones, claro. Sí, sí. No hay un punto en el que vos decís, ok, vas a pasar de el maquillaje a ser una de esos que salen en las revistas como, ya no recuerdo el nombre, pero estaba esta chica que quería ser como una Barbie y se había operado toda la cara para parecer literalmente una Barbie. Y mucho antes de eso había una señora que se quería ser un gato.
También, sí.
Felino. Sí.
¿Quieres ser un gato? No, hay varias que se operan para eso. Digo, que se ponen bigote.
Sí, sí, no, pero esta se había tocado los ojos, se usaba lente de contacto para tener las pupilas verticales, todo. Pero bueno, en este caso es gente que se toca la cara para parecerse como el filtro de Snapchat, lo cual es una locura. Snapchat, Instagram, lo que sea.
Es que es como sutil, digamos. No, porque en realidad también el filtro es sutil, lo que te hace sobre el rostro, digamos. Te afina un par de cuestiones, digo. No es que se ha hecho. No es que se implantó una corona de flores sobre su cabeza.
No, claro.
Pero son, es como un son par de toques, líneas, ¿viste?
Toques sutiles, pero lo loco es que la elección sea de cómo quiere que se vea su rostro, que es algo, digamos, absolutamente lícito y lo hace un montón de gente hace montones de años, que en este caso lo hace en función de lo que le dice un algoritmo.
Claro.
Que es que el algoritmo dice, bueno, para, la gente se ve mejor si tiene los cachetes los tiene un poco más más angostos, las cejas más arriba. Bueno, entonces va por ese lado y es como muy extraño.
Lo que sí, o sea, no te podés aplicar el filtro post-operación porque es como que si no estás siempre atrás de una meta, ¿viste? Porque te va a cambiar todo el tiempo.
No, totalmente.
O sea, a partir de esto tenés que hacerlo sin filtro.
Totalmente. El filtro sobre el filtro llega un momento que va a ser un monstruo.
Claro.
Sí, exactamente. Bueno, esa es una de las noticias que teníamos. Después, otra cosa muy importante para mí.
Sí.
Es hay un cierto revuelo con el tema del emoji de la pistola.
Bien, sí.
Que técnicamente es un revólver, pero eso ya es una sutileza que no vamos a
discutir. Era, ¿no?
Era un revólver, tal cual. Era un revólver y ahora casi todas las compañías lo están transformando en una pistola de agua.
Bien, sí.
Una pistola de agua.
Un arma, pero inofensiva.
Claro.
Digamos.
¿Por qué? Porque dicen que en esto te das cuenta cómo hay tanto de la tecnología que viene, que es tan yankee que sorprende. Estados Unidos tiene un problema muy serio de tiroteos masivos y reciente. Y entonces les parece que dejar un arma de fuego como referencia al emoji de arma de fuego o de arma es problemático porque incita a la violencia. Y entonces, cuando alguien use quiera usar el emoji de la pistola o del revólver, dicen, nosotros no podemos mostrar una pistola o un revólver. Tenemos que sacarle la violencia a ese emoji. Y entonces eligieron, y lo han hecho, empezaron algunas compañías. La primera fue Apple en 2016. La última ahora es, por estos días, es Google. Falta única que queda sin cambiarlo es Microsoft. Facebook lo va a cambiar ahora. Calculamos que Microsoft lo va a hacer también, porque no tiene motivo para no hacerlo. Dicen, no, si vos pones el emoji de una pistola, no vamos a poner una pistola de balas, sino una que tire un chorrito de agua, que es más inofensivo.
Está bueno porque seguro que con esto bajan los tiroteos. No, no capaz controlando a quién le venden las armas o si las dejan de vender en los supermercados.
No sé, para mí, no. Para mí es incomprensible, porque entonces, ¿qué van a hacer con la escopeta? Ponele, con el rifle.
Sí,
O lo que sea. Igual, si te quiero. O sea, no sé, no.
El del cuchillo, te pongo un emoji de cuchillo cosa, y te quiero matar lo mismo.
Sea, lo que sea. Pero bueno, si ven que va cambiando el emoji, sepan que tiene que ver con esta política antiviolencia, vamos a decirlo así, que tiene el Silicon Valley.
Sí.
Y que está llevando a toda parte del mundo.
Y que aparte hace poco, digo, fue el último de los tiroteos, no había sido ahí en YouTube por la chica esta que no le subían los views y demás.
Totalmente. Sí, ahora hace
dos semanas.
Sí, sí, exactamente.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Después de 1000 horas de viaje, llegás al aeropuerto y cuando querés pedir un Uber o activar Google Maps, obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y el Wi-Fi público no anda ni para atrás.
Ahora, con Claro ya no tenés más ese problema, porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB.
Entonces, viajes donde viajes, en toda América navegas, hablas y mensajeas a precio local como si estuvieras acá.
Ya lo sabes, si te vas de vacaciones tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido.
Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes.
Claro, es simple.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Una antes de irnos.
Sí.
Y nos estamos yendo tarde porque arrancamos tarde. Le mandamos un saludo enorme a Mariano, nuestro operador, que sufrió el robo de cables del Tren Roca.
Sí.
¿Se acuerdan que en una época se robaban los cables de teléfono, que yo? Bueno, pasó lo mismo en el tren y eso.
Sigue pasando.
Y sigue pasando, exactamente. Y les mandamos también un saludo a Jairo Estracha, que ya viene con su programa y a quien no queremos molestar. Escúchame, yo la semana que viene no voy a estar.
Bien.
Me voy al F8 de Facebook.
Perfecto.
El F8 es el F8, exactamente. Es el encuentro anual para desarrolladores. Este es muy particular porque está todo el mundo muy caliente. Quiero ver qué va a decir.
¿Vas a tirarle cosas a Mark Zuckerberg?
Sí, sí, sí. Lo voy a decir loco en el ¿cómo zafaste en el Congreso, papá?
Claro.
Sí, sí. A ver qué dice. Hacer todos los chistes de que parece un robot, de que todo eso. Tengo un problema.
Sí.
Y es que hay unos muchachos acá que dicen que encontraron la manera de abrir todas, absolutamente todas las cerraduras magnéticas de los hoteles Estados Unidos, los hoteles modernos, en otra parte del mundo también, pero digo, ahí es muy común, te dan una tarjeta magnética, como la sube, digamos, uh-huh, y vos la apoyás sobre la puerta y eso se abre, o la insertás. Bueno, acá unos pibes dijeron, che, pero esto si es una cuestión código, qué sé yo, vamos.
No ha de ser muy complicado.
No, entonces si el hotel al que vas tiene una cerradura electrónica Vision de la compañía ASA Abloy,
Sí.
Yo ignoraba, pero bueno, ponele. Está en 42.000 hoteles en 166 países.
O sea, es el máximo proveedor de cerraduras para hoteles.
Ponele. Y entonces encontraron una manera de decir, sí, yo te abro cualquier cosa.
Te abro la Vision, ¿sabes qué?
Y no es que le meten una barreta y sale volando a la puerta.
No, deben tener una tarjeta así.
Es una tarjeta maestra.
Chipeada.
Claro, la apoyan, entran.
Hermoso para salir de recorrida por los hoteles.
Sí, así que son... lo bueno es que quienes lo hicieron son Tommy... Tuominen y Timo Hirvonen.
Bien.
De F-Secure, que es una compañía de seguridad informática muy, muy conocida. Mostraron cómo hacerlo. Entonces, le llevó 10 años lograr todo esto. Con lo cual, siempre la cuestión es que estos pibes son de los buenos, digamos.
Claro.
Lo hacen para demostrar que se puede hacer.
Son los que te avisan.
Claro. Pero hay como una preocupación de que, así como están estos que te avisan, haya otros que no.
Claro. Hay alguno que te va a tomar de sorpresa.
Exacto. Bueno, con esto nos tenemos que ir.
Le agradecemos afuera de agenda que nos permitió estirarnos un ratito.
Exactamente. Gracias, Mariano, por la operación. Gracias, Facundo, por la producción.
Un gusto.
Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Yo no sé si voy a estar, pero seguro va a estar Facundo. Y los demás jueves subsiguientes, así hasta la eternidad. Siempre de 9 a 10 de la mañana, acá en Radio Led. Chau.
Auspicio este programa.
Con Personal, tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.